Pero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez, Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián en la realización técnica. Tenemos noche de Copa del Rey en los campos de Sport del Sardinero, algo que hacía bastantes años ya que no disfrutábamos, que no vivíamos desde 2018, con aquel Racing Betis que terminó 0-1 con gol de Sergio León. Y Banania estaba en el banquillo del Racing, Quique Setién en el del Betis. Así que una bonita noche de Copa con ese Racing Sporting a partir de las 8:30. Un encuentro que es verdad que lo va a emitir la televisión asturiana, pero ya les podemos decir que lo van a capar, ¿eh? Que solamente se puede ver en la web de la televisión asturiana si estás en Asturias, aunque ya sabemos cómo es esto de internet. Pero bueno, lo bonito va a ser para los que lo vivan en el campo. Más de 1,000 aficionados del Sporting van a estar en el Sardinero esta tarde-noche. También tenemos Copa del Rey de balonmano para el Batco. Y vamos a hablar con Chisco Benavente, piloto del Rally Dakar. Ya está el coche en marcha con destino a Arabia Saudí. Ese coche que preparan los alumnos de formación profesional de Peñacastillo. Y que este año además ha habido cambio de vehículo. Así que, pues bueno, con novedades para ese Dakar 2025, que va a comenzar justo dentro de menos de un mes. Muchas cosas que contarles, porque también tenemos cross en Laredo, este puente, ese cross Costa Esmeralda, espectacular. Así que rápidamente nos subimos a un Peugeot de Autopalas y arrancamos el programa.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8
años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues sí que estamos preparados para el rock and roll. La Copa del Rey es muy rock and roll. Partidos de toma y daca, eliminatoria única. Si hay empate, pues hay prórroga y penaltis, que es lo que no queremos para esta noche en el Sardinero. Pero suelen ser partidos bonitos, ¿no? Es la emoción de la Copa. Ayer estuvimos viendo el encuentro entre el Real Zaragoza y el Granada, porque el Granada es el rival del Racing del sábado a las 4:15. Además, prácticamente no va a tener tiempo el Racing para preparar ese partido. Y fue muy emocionante. Fue un partido que se decidió al final en esa tanda de penaltis y con mucho protagonismo para cántabros y para racinguistas. Un partido, además, que pues bueno, empieza ganando el Zaragoza, hay remontada, el Granada se pone por delante, al final empata el conjunto local y termina en la prórroga. Decía Fran Escribá, el técnico del Granada, que lo que no quería para esta segunda ronda de Copa del Rey era haber viajado, haber jugado fuera. Pues bueno, eso era difícil que le tocase en casa siendo equipo de segunda. Le tocó al Racing, que no quería jugar precisamente el Sardinero por el terreno de juego, que preocupa mucho para esta tarde-noche. Y evidentemente, pues al final, esto de la Copa también tiene estas cuestiones, ¿no? Muchas veces de mala suerte. Y tampoco quería, pues, prórroga y penaltis, y es lo que le tocó al Granada. Que eso sí, alineó prácticamente a todos los habituales suplentes. Pero bueno, tiene una plantilla que es un equipazo recién descendido de Primera División. Y es verdad que, pues bueno, salvo Ricard, el lateral derecho, que no puede jugar el sábado ante el Racing porque está sancionado, el resto no son habituales. Ni siquiera Lucas Zidane, el racinguista, que fue fichaje estrella del Granada, que pagó 1 millón de euros a Eibar, pero que no está siendo titular en el Granada. Le quitó el puesto Mariño, que le ficharon precisamente por una lesión de Lucas Zidane. Pero bueno, después del partidazo que se marcó anoche, a ver si no juega ante el Racing de titular. Paró un penalti en el tiempo reglamentario, paró un penalti en la tanda de penaltis y marcó el suyo. Además, fue el penalti mejor lanzado de todos durante la noche. Tiene un guante en el pie Lucas Zidane. Sergio Ruiz no está siendo titular, pero sí que va a tener minutos, siempre tiene minutos en este Granada. Hizo un partidazo, aunque le señalaron ese penalti en contra del Granada. Y debutó con el Granada Lucas Pérez Calvo, un jugador cántabro santanderino, 20 años, central, que muy jovencito se fue del Racing al Atlético Madrid. Y que, pues bueno, ahora está la cantera del Granada y debutó en ese partido de Copa. Al final 2-2, pasó el Granada y pendiente ya del partido del Racing. Al Racing le toca jugar esta noche y luego ya pensará en el Granada. Fran Escribá, lo dicho, decía, no quería viajar, prefiero no decir nada para la tercera ronda.
Lo que no quería es lo que ha pasado. Si me llegara a preguntar, no quería viajar y desde luego no quería pasar en la prórroga. Bueno, no quería jugar prórroga. Así que no pido nada porque lo pensé y ha salido al revés. Mejor no pido nada a la que me toca.
Hoy no queremos prórroga y basta que lo digamos para que tengamos prórroga y que no se lesione nadie, porque el césped está realmente mal. cuando termine este partido va a empezar a cambiarse y a ver si aciertan y puede estar bien. Lo que no va a haber es aparcamiento de pago en el Sardinero. Ya el Ayuntamiento de Santander ayer por la tarde, después de que le comunicase el Ministerio que no iba a tener fondos europeos, tiran atrás todo ese proyecto, que es verdad que preocupaba mucho a los racinguistas. Incluso la alcaldesa llegó a hablar de un posible convenio con el club, para los días de partido, que no hubiese que pagar para los abonados del Racing. En fin, que iba a ser un lío. Lo que sí necesitaba el parking era otra salida para que no sea una ratonera. Pero bueno, al final se va a quedar como está, lo celebra la oposición, y desde el Ayuntamiento pues bueno, se lamenta esta cuestión de que el Ministerio de Transportes pues no haya aceptado las alegaciones que había presentado. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño alto y nos vamos a Onda Cero Gijón para hablar de ese partido. El Racing quiere superar la eliminatoria, el Sporting también, pero los dos van a jugar con los menos habituales. Es verdad que ayer lo comentábamos, cambio de discurso de José Alberto, que cambio relativo, porque vino a decir que lo importante sigue siendo la Liga, pero bueno, que sí que es verdad que ha llamado mucho la atención que no lleve a más jugadores del filial, pero van a jugar los menos habituales, y eso lo tenemos claro, y también en el Sporting de Gijón. A ver si nos ofrecen un buen partido.
Manos. Manos incansables, que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto. Artesanos del vino.
¿Conoces el programa de Sodercam para impulsar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica en Cantabria? Buscamos a 20 personas emprendedoras o startups de reciente creación para convertir en realidad sus ideas y proyectos. ¿Te apuntas? Podrás acceder a formación en ámbitos básicos para convertir tu idea en una startup de éxito. Mentoring individual para elaborar o perfeccionar el plan de negocio y premios de hasta 30.000 euros para materializar tu proyecto. Presenta tu candidatura hasta el 7 de enero. Entra en www.sodercam.es e infórmate.
Y nos marchamos hasta Gijón para saludar a nuestro compañero Juan Gancedo. Juan, buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le preguntabas, después del partido ante el Córdoba que ganó el Sporting 2-0, al entrenador del conjunto asturiano, a Rubén Albés, que si el partido de Copa era un marrón, él te decía, no, yo estoy encantado y demás. Pero en el fondo yo creo que los dos entrenadores, esto de la Copa entre semana en el Sardinero con un césped en mal estado y con la Liga en este momento en el que está, que no les hace ninguna gracia ni al Sporting ni al Racing.
Sí, yo también lo creo, la verdad. Y me da la sensación de que, hombre, la pregunta no le debe de gustar mucho porque es difícil de afrontarla, pero la respuesta yo creo que dista mucho de la realidad. Hombre, evidentemente no van a representarse y no van a ir ahí a perder, pero bueno, yo creo que si les pusieran en un papel, decimos adiós aquí al torneo del CAO, yo creo que los dos, el Petit Comité, lo harían, porque además ni el Racing ni el Sporting ni ningún equipo de segunda división va a ganar la Copa del Rey con este formato actual. Eso es absolutamente imposible. Con lo cual, bueno, pues hay que ir. La verdad es que se agradece que sea un desplazamiento muy corto. Un equipo, podemos decir, casi hermano, gracias a Manolo Preciado, que los volvió a unir, porque históricamente el Racing y el Sporting no se llevaban nada bien antes de la llegada de Preciado aquí. Yo recuerdo cuando apedraban el autobús del Racing en Llanes y el del Sporting en Torrelavega. Sí, sí. Pero Manolo Preciado unió a estos dos clubes, ¿y de qué manera? Y la verdad es que son una fiesta los partidos Racing-Sporting, Sporting-Racing, y presta, ¿no? Eso sí que presta, y además están los dos muy bien. Lo que pasa es que yo ayer le preguntaba también a Alves si el hecho de que vayan a presentar los menos habituales va a restar vistosidad a lo que puede ser un partido con los primeros jugadores, con los habituales. Y decía que no, pero yo creo que sí. Sinceramente, los últimos Racing Sporting, Sporting Racing han sido muy intensos, muy, muy entretenidos, con goles. El último ahí no, pero el año pasado hubo muchos goles. Y yo creo que hoy, pues igual es un poco más tostón, la verdad. Pero bueno, ojalá me equivoque, es un partidazo. Tampoco tiene nada que perder, que salgan a tumba abierta y que diviertan a la gente.
Sobre todo, todos cruzamos los dedos para que no haya prórroga y penaltis, ¿no? Y basta que pensemos esto para que nos toque. Lesiones también,
y
claro.
Sobre todo lesiones, viendo cómo está el césped del Sardinero, ¿no? Que es una de las cosas que más preocupa, que como alguien deje el pie enganchado, vaya lío. Sí, bueno, más que prórroga y penaltis, porque yo creo que van a jugar los menos habituales en los dos equipos y no deberían de acusarlo luego en Liga, me da la sensación. Aunque bueno, luego algunos, si el partido se alarga, algún titular va a salir seguro a jugar sus minutos, eso es evidente. Porque además es que los dos equipos han tirado de la convocatoria normal de un partido de Liga. Otra cosa es que luego vayan a jugar los que normalmente se quedan en el banquillo. Pero claro, cuando hay que hacer cambios, cuando alguien pues tiene que pedir el cambio por el cansancio, porque los minutos van haciendo mella, y además al ser menos habituales seguro que se nota más, Pues seguro que va a salir algún titular. Le pasó al Sporting en Soria, donde salió con los menos habituales y acabó jugando con algún que otro titular. Y seguro que va a pasar esta noche a los dos equipos.
Claro, en el Racing, en la convocatoria, solo ha entrado un jugador del filial y eso llama la atención. Parece que a José Alberto le han dado alguna indicación de que nada de llevar a todos los posibles del B. Y en el Sporting parecido, solo dos jugadores del filial, entendidos como filial, porque Ollón tiene ficha del filial, pero forma parte del primer equipo, aunque solo ha tenido minutos en los Pajaritos en Copa.
Sí, marcó el gol de la victoria, además. Es un chico que no acaba de tener participación en Liga, bueno, no ha debutado siquiera esta temporada, pero en cambio, ya decía ayer Alves que va a ser titular seguro, es lo único que sabemos que va a jugar de mano. Hombre, yo sinceramente, Frank, creo que eso de que tanto Alves como a José Alberto le den alguna indicación dado cómo está la situación en Liga, me cuesta mucho creerlo. A ver quién es el valiente que se atreva a decirles nada a ninguno de los dos, teniendo los equipos como los tienen, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que ellos mismos se darán cuenta que lo que no pueden hacer es quemar una traca hoy, porque eso nada ayuda a lo que va a ser la marcha posterior. Además, el Racing viene de perder, y si ahora pues tiene una mala imagen hoy y el siguiente partido pierde, pues las lanzas se pueden volver tornas. Pero bueno, no creo yo que nadie les dé indicaciones, ni muchísimo menos de que hoy hagan o dejen de hacer lo que tengan que hacer.
Bueno, comentarios.
Hay un problema también legal, que no el tema de las fichas del B, tampoco puedes plagar el equipo de jugadores del B. Hay un límite y evidentemente, aunque estén en la convocatoria, luego en el partido no pueden estar todos, ni el Rayo Cantabria ni el Sporting Atlético, eso está claro.
Sí, sí, hay un mínimo de 7 jugadores con ficha profesional, que en realidad son 8, porque nadie se arriesga a que te expulsen a un profesional y claro, cometas alineación indebida. Pero aquí ha llamado muchísima atención, no sé, jugadores como Carrascal, que estaba entrando en convocatoria, incluso teniendo minutos, que fue titular en Lanzarote, y de repente no le llevas a la convocatoria. No sé, aquí ha sorprendido muchísimo la convocatoria de José Alberto ayer, de que no haya ninguno, incluso de jugadores que eran habituales en las convocatorias de Liga con ficha del filial. Eso es un tanto sorprendente.
Bueno, en ese sentido tiene algo de ventaja el Sporting. El Sporting juega el lunes, ¿eh? O sea, tiene 2 días más para su partido de Liga. Bueno, oye, desde el miércoles hasta el lunes no es lo mismo que desde el miércoles hasta el sábado, ¿no? El Racing juega el sábado o el domingo, el sábado creo, ¿no?
El sábado a las 4:15, además.
Sábado, claro. Claro, es diferente. No, son 2 días más que tiene el Sporting para luego preparar la Liga. Con lo cual, bueno, pues si tiene que tirar algún titular, pues tampoco le puede después restar en el partido, en este caso en Cartagena, que tiene que jugar el Sporting.
Es muy curioso. Cuéntanos un poco qué 11 podemos ver del Sporting. Jugarán dos. Los dos jugadores del filial son dos jugadores de origen africano, pasaporte francés, que son dos torres.
Bueno, uno es central, sí, es muy alto, es altísimo. El otro es medio centro, es pivote. Los dos jugaron en Copa en Soria. En Bemba apenas entra en las convocatorias de Liga. Kembo sí entra más porque han estado lesionados Curbelo y ahora Diego Sánchez también, dos centrales. Con lo cual, yo creo que es fácil para los periodistas hoy hacer el 11, porque coges a los 11 que no juegan habitualmente y lo clavas. Entonces, yo creo que va a jugar Cristian Yol en portería con Kevin Vázquez, Kembo, seguro va a ser titular, en la izquierda Pablo García, y claro, un central titular tiene que poner, así que me imagino que será Mara, si no Robert Pierre, porque Robert Pierre no hizo pretemporada y va algo más justo, así que posiblemente el que sí sea titular, que repita, es Maras. Y a partir de ahí, pues los que no jugaron el otro día. Bernal por Olaechea, seguro. Jugará Gelaver, también es posible que entre en la izquierda Campuzano. Ollón es seguro. Y arriba, Caicedo y Gaspar. Gaspar sí es titular habitual, pero viene de una lesión y lleva 2 partidos. No, lleva casi un mes fuera. Los 2 últimos partidos jugando muy poquito, así que es como si fuera suplente en estos momentos.
Bueno,
yo creo que no me voy a equivocar mucho, la verdad. Es una de las pocas veces que me atrevo a decir que no me voy a equivocar mucho.
Pues a ver qué rendimiento da ese 11. Hombre, son buenos jugadores. Es un equipo que puedes decir, pues sí, sales a ganar, ¿no?
Sí, bueno, sí, es un 11. Hombre, es que cualquier equipo en segunda división, si tiene una plantilla de 22, puede hacer los equipos decentes. Lo que pasa que no tiene nada que ver con lo que sería, yo creo, en todo, en intensidad, en ritmo, lo que sería que jugaran los 11 titulares contra los 11 titulares. Vamos, no tengo ninguna duda. Y luego, incluso en tema mental, no es lo mismo 3 puntos que pasar a la Copa. Sí, bueno, si pasa, sí te puede tocar, pero siempre te puede tocar. Luego, a lo mejor, no te toca.
O te toca...
Pues, luego, igual te toca un Getafe o un
sí.
un Leganés y dices, tu madre mía, vayan volado ahora en mitad de enero. Aunque sí es verdad que la próxima eliminatoria es en un fin de semana que se para la Liga. Con lo cual, o sea, en ese sentido, incluso viene bien pasar para no perder ritmo de competición. Luego ya a partir de ahí ya es donde está el lío, porque luego ya sí que se mete entre semana, y luego en semifinales ida y vuelta, bueno, en semifinales, que muchos han, evidentemente.
Unos 1.000 aficionados que vienen desde el Sporting, mucho menos de lo habitual, partido en abierto en la televisión autonómica asturiana, entre semana, el horario, el tiempo tampoco ayuda, pero bueno, no está nada mal, más de 1.000 aficionados de la Mareona.
Sí, eso no falla nunca, y más ahora con la buena relación que hay entre las aficiones, menos. Bueno, menos de lo habitual, yo no sé si en Liga fueron tantos. Bueno, sí fueron porque al final se buscaron la vida, pero es que oficialmente en Liga puede mandar el Sporting 560 entradas a las aficiones visitantes, porque no tiene espacio para más, y por lo tanto suele recibir esas. En esta ocasión, al ser un partido de Liga, les ha mandado casi 1.000. Yo creo que ha hecho tiene un pequeño detalle la directiva al Racing en ese sentido con la afición del Sporting, que no haya problemas de entradas, porque me imagino que el Sardinero tampoco se va a llenar hoy.
No.
Así que bueno, pues yo creo que van bastantes para lo que sería un partido de Copa, la verdad. Y como tú bien dices, se televisa, se puede ver en la televisión del Principado, así que bueno, pues que gane el mejor.
Que gane el mejor.
Yo por mí que sigas yendo tú al fútbol los miércoles, así por la noche, que empieza el frío y...
Bueno, iré bien abrigado. A ver, que pase el mejor y que disfrutemos de un buen espectáculo a ser posible. Y lo he dicho antes, que no se lesione nadie también sería importante. Juan Gancedo, Onda Cero Gijón, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Fran. Chao.
Más de 60 años tienen las tiendas Tenisol en Cantabria y más de 150 años Pintura Ferroluz, fabricando pintura para Cantabria y para toda España. En ambos casos, garantizamos nuestra experiencia, calidad, servicio, atención y todos nuestros productos. Pintura Ferroluz, en todas las tiendas Tenisol. El valor de lo nuestro.
En Vaillant sabemos que cuando tiene una avería en su caldera quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Vaillant y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema.
Además, si ahora cambia su caldera, le regalamos hasta 250 euros. Llámenos al 910 77 88 77 o entre en Vaillant.es.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot a Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Y en menos de un mes, el 3 de enero, va a estar en marcha ya el Rally Dakar 2025 con una etapa prólogo que se disputa ese día. Y allí van a estar los Benavente con ese coche que preparan los alumnos del Centro de Formación Profesional número 1 de Santander en Peñacastillo. Saludamos a Chisco Benavente. ¿Qué tal, Chisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Frank.
Los coches, todos los vehículos que participan en el Dakar ya están rumbo a Arabia Saudita, ¿no?
Sí, sí, la etapa cero que llamamos nosotros, esa ya está finiquitada. Lo que se ha hecho, todos los coches que salen desde Europa se concentran en el puerto de Barcelona y de ahí se embarcan por vía marítima directos a Arabia Saudita.
Este año hay cambio de vehículo, cuéntanos, porque esto no es fácil y este año, bueno, vais a participar con un Nissan Patrol, ¿no?
Sí, a la vuelta el año pasado vimos que, bueno, el Terrano técnicamente iba ya genial, que era un coche que habíamos evolucionado durante 4 años, pero le había pasado un poquito factura a todo el tema de carrocería, pues el estrés de la prueba de 4 años corriendo el Dakar. Y nos planteamos también, pues bueno, hacer un cambio de modelo, que es lo que hemos hecho. Y este año lo que hemos ha sido preparado un coche desde cero y es otro Nissan, pero en este caso es un GR con carrocería I60, que son las que admite la organización del Dakar.
Bueno, el Terrano no ha terminado en el desguace, ¿no? Le habréis cogido ya hasta cariño a ese coche.
Sí, no, el Terrano ahora mismo necesita un poquito de cariño de carrocería y ya te digo que técnicamente es un coche que ya está prácticamente evolucionado al 100% de lo que puede dar de sí por las características técnicas que tiene, y lo que hemos decidido pues es dar un pasito un poquito adelante y ver un poco a ver qué resultado nos da.
Y cuéntanos un poco cómo ha sido la preparación de ese coche noventero. Esto, pues bueno, requiere pues muchísimo trabajo detrás con los alumnos, con los proveedores. Es una locura.
Sí, porque al final es preparar un coche desde cero. Son coches que tienen que cumplir una determinada edad para poder correr en el Dakar Classic. Y bueno, pues nos ha tocado este año hacerlo absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues preparar todas las medidas de seguridad, de arco de seguridad interior y demás, mecánica nueva, suspensión nueva, transmisiones nuevas, todo lo que podríamos mejorar de un coche de serie para poder cumplir con los requisitos de la prueba se ha hecho. Y bueno, y ahora ya estamos a la espera de empezar ese prólogo y las etapas que se empezarán a disputar a partir del día 5 de enero y ver el resultado que nos da.
Bueno, los alumnos habrán aprendido mucho, por lo menos.
Hombre, los alumnos están motivados porque, bueno, es una cosa muy poco habitual, o yo diría que casi exclusiva, el que un vehículo se haga en un centro de formación profesional. Y bueno, pues yo creo que es satisfactorio para la Consejería de Educación, para nuestro propio centro, el centro integrado, el que, bueno, pues seamos los únicos participantes con un vehículo diseñado y construido en un centro de formación.
¿Y del Dakar 2025 qué conocemos? ¿Cómo se espera el recorrido?
Bueno, pues como todos los años, la ASO nos ha preparado un recorrido totalmente nuevo. Empezamos en la costa oeste, más abajo de Jeddah, en Visa, en una zona que para nosotros es nueva. Y luego, pues el recorrido va a ser aproximadamente unos 8.500 kilómetros. Vamos inicialmente para el norte, para luego bajar hacia el Anticuarter y acabar en la costa este. No hay demasiadas novedades porque ya las metieron el año pasado con las etapas maratón, concretamente con tres. Este año va a suceder lo mismo. Y bueno, pues se prevé también como siempre un rally duro y estamos todos a la expectativa de ver qué es lo que nos va a deparar la organización con este nuevo recorrido.
Es el rally más duro del mundo, la prueba deportiva más dura del planeta, y luego hay veces que dices, bueno, el recorrido parece lo de siempre y os tocó, por ejemplo, un año de diluvio universal allí.
Sí, ese año está grabado a sangre y fuego en todas nuestras mentes, de todos los que participamos en esa edición, porque fue algo completamente insólito, llamativo ahora visto desde lejos, pero bueno, con connotaciones muy particulares y peligrosas en el momento en el que estábamos allí, porque es que era aquello, era insoportable y como era lo nunca visto. Bueno, de hecho, fue una etapa que la organización no tuvo en cuenta, precisamente porque, claro, hubo la gran mayoría de los participantes no consiguió llegar a destino ese día.
Y el objetivo, pues hombre, lo primordial, terminar la prueba, pero luego me imagino que con ganas de meterse entre los 20 primeros. Lo que pasa es que en el Classic lo comentamos todos los años, cada vez es más difícil porque hay presupuestos de equipos profesionales que se dejan muchísimo dinero.
Sí, tú lo has dicho, Fran. Es decir, el objetivo inicial es acabar, que es lo prioritario. Y eso sería un logro, y luego pues bueno, nos quedamos un poquito con el sabor agridulce el año pasado en la etapa 10, cuando íbamos ya sextos de la general y tuvimos un problema mecánico con el eje trasero, que se nos rompió uno de los tirantes. Y lo que, bueno, pues lo que pretendemos este año también es intentar estar lo más arriba posible. Pero sí es cierto que el Classic se ha convertido en un rally de velocidad encubierta con equipos muy potentes, incluso con equipos oficiales, y eso, pues bueno, pues a los privados de alguna manera nos va a perjudicar, ¿no? Pero bueno, con la experiencia que tenemos de las ediciones anteriores no nos va a hacer venirnos abajo, y vamos a intentar luchar todo lo que podamos.
Y a ver si la organización tiene en cuenta un poco ese llamado espíritu Dakar, ¿no? Que vosotros, pues otras ediciones, os paráis a ayudar a otros participantes y luego resulta que os penalizan. Ya os conocen mucho, habéis participado unas cuantas veces. A ver si se respeta un poco eso, ¿no? Ese espíritu solidario y de ayuda entre participantes.
Bueno, eso que está siempre encima de la mesa y en la boca de todos, hay que tener en cuenta, y los aficionados al mundo del motor tienen que saber que los organizadores son franceses, tienen sus particularidades, y a veces de lo que se dice a lo que se hace, pues hay una pequeña diferencia. Pero bueno, así todo, para nosotros ese espíritu Dakar de la vieja usanza la seguimos conservando, y si algún participante que nos podamos encontrar por el camino requiere de nuestra atención y de nuestra ayuda, sabe que va a poder contar con ella, porque bueno, pues también es una de las partes emotivas y deportivas con las cuales nosotros queremos participar en esta nueva edición.
Y representar a Cantabria y a toda esa Consejería de Educación que es importante. Ya marcháis para allá después de la Navidad, ¿no? Hacia el día 28 o así.
Sí, nosotros volamos el día 29 ya para Arabia, para recoger el coche. Tenemos una etapa de no es un enlace, es de llegada al bivac inicial de prácticamente 700 kilómetros. Y bueno, por eso vamos unos días antes de que empiece el prólogo y las etapas principales del Dakar.
Pues Chisco Benavente, muchísimas gracias como siempre. Ya sabes que estamos muy pendientes en Onda Cero de todo lo que hagáis allí en ese Rally Dakar.
Pues nada, muchísimas gracias y bueno, espero que os podamos ir informando y dando ciertas alegrías.
Seguro que sí. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Y hoy a las 8:30 en Sevilla juega el Batco, Copa del Rey, defiende el equipo torlaveguense su subcampeonato. Así consiguió entrar en competición europea, ha cambiado el formato y al organizar la fase final un equipo de Asobal, al final al Batco le va a tocar empezar desde esta primera ronda y superar tres para entrar en esa fase final. Una auténtica lástima. Y ojo que ya han caído equipos de la máxima categoría, hasta tres en esta primera ronda. A las 8:30 se enfrentan al Proin Sevilla, que entrena a Víctor Montesinos y que tiene buenos jugadores. Jacobo Cuetra es el entrenador de la escuadra naranja.
Que porque un equipo de Asobal organice la fase final, nosotros pasemos de estar ya clasificados para dicha fase final y ser cabezas de serie a tener que jugar desde ronda 1 por haber quedado undécimos en liga la temporada pasada. Bueno, pues tenemos todo el recorrido por delante. Es una competición que no tiene pasado, solo tiene futuro. Y bueno, hay que ir paso a paso, dándole importancia a cada eliminatoria. Y bueno, siendo conscientes de que cualquier partido se puede complicar mucho, sobre todo en estas primeras eliminatorias, hay que tener máxima concentración, que además nos toca jugar fuera de casa. Así que, bueno, sin pensar más allá que en la eliminatoria que nos toca.
Y el viernes en Laredo tenemos la edición número 49 del Cross Costa Esmeralda. Espectacular siempre. Saludamos a Raúl Fuica, su organizador. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Frank. Buenas tardes.
¿Cómo se presenta esta edición del Cross Costa Esmeralda?
Bueno, pues yo espero que se presente muy emocionante. Tenemos ya casi a un par de días de la cierre de la prueba, tenemos 850 participantes de todas las categorías y bueno, aparte del Cross Corto Esmeralda, pues también es Campeonato de Cantabria de categorías menores y las absolutas de Cross Corto, con lo cual esperemos tener un gran espectáculo en todas las carreras.
Desde las 10 de la mañana vais a estar en el Estadio Javier Cortezón, allí con las diferentes pruebas de las diferentes categorías, ¿no?
Eso, son 13 carreras que empiezan a las 10 de la mañana con las categorías sub-14, que es como viene siendo habitual en Cantabria, y se cerrará la matinal a la 1:05 con la absoluta masculina, esos 4.100 metros que completarán las cuatro vueltas al circuito, que se celebra dentro de las pistas de atletismo Javier Cortezón en Laredo, y como bien te digo, esperando que ya que se llegue el viernes para disfrutar de estas emocionantes carreras.
Y además vais a tener suerte con el tiempo, porque el frío hasta el sábado de madrugada, domingo, no viene, y mucha gente, pues bueno, viene también de fuera aprovechando el puente y van a visitar allí la Villa Pejina.
Evidentemente, no está buscada la fecha al azar, sino que también pues buscando un poco este inicio de puente, pues la gente que venga por la mañana, el plan deportivo se le preparamos nosotros, y luego por la tarde pues que pueden estar disfrutando en Laredo también pues de la gastronomía y de los encantos típicos turísticos que tiene Laredo, y por qué no, que aprovechen todo el puente.
Los favoritos, pues bueno, está lo mejorcito del atletismo de Cantabria y también gente de fuera, ¿no?
Sí, mira, los favoritos a las categorías absolutas, pues bueno, hacer campeonato de Cantabria es complicado, pero mira, yo me voy a mojar, voy a dar un favorito jovencito en masculino, que es Ricardo Lanza, del Bezán Atletismo, y en chicas voy a apostar por la veteranía de Zulema Fuentes Pila, del Vicky Foods.
Pues nada, a ver si acierta, Raúl, muchísimas gracias, que vaya todo bien el viernes en esa edición número 49 del Cross Costa Esmeralda. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros ya terminamos. Mañana aquí a la misma hora les contaremos todo lo que haya sucedido con el Batco y con ese Racing Sporting a las 8:30 en los campos de Sport de Sabinero. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta entonces.